6:08, seguimos haciendo el radar Rock and Pop. Ya llegó nuestra invitada, diría porteña, pero ahora ya es una ciudadana del mundo, a esta altura hace rato en todo caso. Pascuala, bienvenida. ¿Cómo está ahí?
Muy bien, como cualquier porteño o ciudadano del mundo, porque sí, los puertos son así, ¿no?
En todo caso.
Sí.
Sí, pero además tú venís llegando de la media gira, has podido editar en España también discos. Yo he seguido tu carrera hace un buen rato, así que es increíble ver cómo... Como no sé, ha ido creciendo todo y más encima me acuerdo que hiciste un disco homenaje a la Violeta que ha estado en boga, la Violeta ahora sí, en este centenario, obviamente. Fue como el 2008 más o menos, ¿no?
Sí, lo grabé el 2007, justo. ¿Sí? Ahora son 10 años.
Wow.
Se sumaron las fechas.
¿Cómo sería la Violeta ahora? Así como, ¿sería más reconocida de lo que fue en su minuto? ¿Tú crees o no? ¿O era demasiado vanguardista?
He estado pensando harto en ese tema. Yo siento que la Violeta le tocó vivir, y también la gente que le toca vivir una época es fruto de esa época también. Le tocó vivir una juventud en los años 50 y yo creo que ese debe ser un regalo increíble. Yo si me encontrara con una lámpara de Aladino, le pediría estar, ¿sí?, en los años 50 chilenos. Pero imagínate, está Enrique Lin,
sí,
Alejandro Jodorowsky, Nicanor Parra, Violeta Parra, Víctor Jara, Gabriela Mistral. Gabriela Mistral en esa época ya era vegana, gay, comunista, masona y sí, budista, y mujer en los años 50, o sea...
Ahora la mujer, yo creo que la tenía la mayoría de las mujeres, pues estáis hablando de mujeres súper, súper fuertes, yo también lo eres, pero para el 90% que quizás no tiene esa inclinación así más artística y poderosa... al menos que la ha desarrollado en su vida, es súper rudo en los 50 para las mujeres, pues.
Claro, por una parte, pero igual, no sé, siento que el mundo como que ya vinieron los años locos, sí, el París y toda la onda, Isadora Duncan y todas estas mujeres, estaba Frida Kahlo en México, qué sé yo,
sí,
¿cierto?
Sí.
Y de repente, los años 50, los años 60, que se prepara el hipismo y toda esta onda, y después nosotros, claro, con la dictadura nos vamos a la mierda, se
sí,
acaba todo.
Es que es una fractura cultural heavy metal.
Y ahora la gente, no sé, siento que de nuevo viene esta como liberación sexual y liberación de lengua, así de poder opinar lo que uno quiera, qué sé yo, en Chile, pero no está todavía a la altura de los años 50,
no,
yo creo. O sea,
y de los 60 en gran medida también.
Sí, o sea, a veces tendemos a creernos que estamos siendo como los más liberales porque somos más contemporáneos.
Se
pero
acaba
no
de discutir
es
una ley de aborto en tres causales, no es en 1890 estamos acá.
Hay que volver, sí, a aprender de los loquillos de los años 50.
Ah, qué loco, a mí me gustarían más los años locos, entre guerras.
¿Sí?
Sí, es como que ese es como mi estilo, así con jazz.
Pero acá en Chile de Arcio más fome.
Fome, ¿no? Horriblemente fome, horriblemente fome. Pascuala, ¿cómo estuvo la gira en Estados Unidos? Cuéntame.
Bien, bien.
¿Cómo estaban los gringos? ¿Fue bien variopinto los lugares donde fuiste? Pues esa es la gracia, que es súper diverso.
Sí, o sea, y como éramos como el tornado nosotros, porque andábamos así como... llegamos a Seattle, después bajamos a San Francisco, después nos fuimos de nuevo como a las montañas, a los bosques, después al desierto de Sonora, estilo Correcaminos, o sea, andábamos así con una... parecíamos haciendo como una estrella en el recorrido, pero estuvo súper bien.
Bien.
Fue fuerte, porque... yo nunca había querido ir a Estados Unidos así como de turista. Siempre cuando voy a viajar a lugares, voy a lugares más como Latinoamérica o la India o lugares así. A Europa ya habíamos ido 16 veces, entonces estábamos súper acostumbrados como a llegar a Europa y tener como hacer la gira, que es cansador, pero tener un público que ya conocemos y siempre es rico el Mediterráneo, España, la comida es rica, es barata, hay playitas, no sé, es como... sentí que era más gozadora las giras de Europa. Ahora que fui a los Estados Unidos, sentí que era más duro, o sea... parar en puras carreteras donde ahí no sabéis qué voy a comer.
Pura albergue en el albergue.
O sea, y claro, o sea, era como
ciudades incaminables.
Como banda, claro, dicen como no, a tres cuadras y son cuadras de gigante, sí, ¿cachai?
Tenés que agarrar ahí la,
sí,
la
como
Bronco.
Banda había que tener como más ñeque todavía. Pero me gustó el público, me gustó. Yo desde chica, mis papás siempre fueron muy, muy psicodélicos para sus, sí, gustos musicales. Entonces, yo cuando chica, no sé, para los 9, mi look típico era una polera de Janis Joplin.
Pues quería dejar un pintor y una vitralista.
Y yo,
¿no?,
chacona, disfrazándonos, mandándonos, sí, a hacer patas de elefante con unas telas de sillones, ¿cachai? Como en esa onda. Entonces, ir a Estados Unidos y es como llegar a un lugar que también influenció a mi familia, no desde el punto de vista tanto como de la tele ni de cosas así, pero sí de la onda hippie.
Bueno.
Era entretenido eso.
¿Y a qué circuito llegaba ahí, Pascuala?
Sentí, porque en Europa el festival, los festivales de música del mundo son súper masivos.
Sí.
Como que allá, no sé, pues nosotros vamos, ponte tú al TFF, Rudolstadt, o al Fusion en Alemania. Son festivales que reciben a 80.000 personas que llegan en carpa, en casa rodante. Entonces, estábamos como acostumbrados un poco a ese formato. Y Estados Unidos es distinto. Como que sentí que todo está como mucho más segmentado. Entonces el público de World Music no era diverso, sino que eran todos del mismo segmento. Que lo que sí me gustó es que tú había una generación como de chicos muy jóvenes, como libre pensadores, heteroflexibles, abiertos a conocer a toda la diversidad del mundo, que tenían entre 15 y 25, ponte tú, y los otros eran toda la gente que vivió la época de gusto, que quiere conservar ese espíritu. Entonces habían como cabezas blancas, muy liberales, bailando felices, y también adolescentes también en la misma.
Pero la fractura está al medio, digamos, ahí había un vacío.
Ahí, claro, eran los chilenos, los latinos que tienen nostalgia de escuchar cosas latinas, bueno, en español, qué sé yo.
Pero World Music es el lugar donde, digamos,
donde
los festivales...
Donde yo me muevo, claro, sí. También buenísimo. Festivales de jazz. Tocamos en tres locales nocturnos, así como dos clubes de jazz y un club de música gitana que hay en Nueva York, que estuvo entretenido, feliz yo de ir a Nueva York a mostrar mi música, era un desafío igual.
¡Qué buena! Sí. Y además, volviste, esto no ha parado, es que sí que la Pascuala, estamos con Pascuala y la Vaca acá en el Radar Rock and Pop, bajó del avión, te fuiste a tocar inmediatamente.
Directamente a la Plaza Sotomayor.
La Plaza Sotomayor.
Estaba feliz, cansada, pero feliz porque eché de menos Valpo en estos meses de viaje. Y llegar directo a mirarlo así desde la Plaza Sotomayor, recibir la gente, la luna llena, parecía un aquelarre porque se convocaron 1000 cantoras. Entonces, estas 1000 mujeres, la Malucha Pinto de animadora, la Anita Tiyu y la Tita Parra y yo, la orquesta y la luna llena, o sea, era...
¡Qué impresionante!
Paradura de pelos.
¡Oh, qué buena! Sí, yo vi imágenes y decía, ¿pero qué fue esto? Porque fue el día antes del día de la música.
Sí.
Y estuvo impactante, eran muchas mujeres cantando.
Si Valparaíso quiere ser pionero, salir del cumpleaños un día antes.
No, Valparaíso, lo máximo. Es inclasificable. Oye, está ahí con el acordeón acá, lo estás llevando a cuestas, feliz, yo creo, de estar acá escuchando música. A la gente que escucha el Radar Rock and Pop siempre agradece mucho que alguien cante, que toque. Así que no sé si nos puede interpretar algo, Pascuala.
¿Qué les gustaría? ¿Algo...?
Si quería algo de Violeta Parra, ya que estamos en este contexto. Ya, sí. Si querés, yo te muevo ese cable. ¿Hay otro audífono? ¿Sí?
Así,
¿ahí? Sí. Estamos con Pascuala y la Vaca acá en el Radar Rock and Pop. Mira, qué increíble.
Esta es una canción que canté para la presidenta de la India, Prativa Patil. Y es una versión de Los Jardines Humanos que tiene como un lado B que se va para la India. Es el matrimonio entre los Andes y los Himalayas.
¡Ah! Oh. No sé si aplaudir o llorar, impresionante. Te juro que me limpiaste el espíritu, fue un champazo el que me acaba de venir. Yo creo que la gente que va corriendo para ver el partido, está toda estresada en un auto, va a agradecer también este momento. Fue como un pato purifica espiritual.
En ese momento, muchas oye, personas pasa, quedaron circulando en una rotonda eternamente.
No, me quedé pegado así, oh, te pasaste. ¿Y dónde aprendiste música de la India, sí?
Yo fui a vivir a la India 2 años, a estudiar canto de la India.
Pasaste. No, estás muy preparada para una nueva vida, ¿sí? Eres un adulto índigo.
Cada vez más me siento que puedo ser un puente que comunique la cultura occidental con oriental. Creo que es algo que es una meta muy importante de hacer. En el mundo ahora hay muchos atentados entre el mundo musulmán y el europeo. Así es, sí. Conflictos entre Corea y Estados Unidos. Todo lo que pasa es un desarreglo entre Oriente y Occidente que está financiado. Y la idea es también poder como hacer todo lo contrario, generar ese abrazo cultural que es súper necesario.
Ahora, un conflicto que desde las cruzadas en adelante viene fuertísimo, sino antes también.
Sí, pero en esa época la raza era más pura, ahora es absurdo, porque yo nací en 1985. Ajá. Y yo creo que a esa altura el ADN de todos los seres humanos del mundo ya era oriental y occidental. Uh-huh. O sea, cuando éramos verdaderamente otras personas, es más entendible, pero ahora hay culturas que son más globalizadas y los mismos ADN ya está globalizado. O sea,
en la música
me hice este ADN, que es este test de ADN que se está haciendo ahora.
¡Ah, buenísimo!
Para saber, y soy un tutti frutti, no lo siguiente.
Todos,
pues, o sea, la cagó como mi ADN.
¿Pero tenéis certeza de ese tutti frutti, intuición de ese tutti frutti?
O sea,
¿y qué te apareció?
Lo que me gustó es que todos los países que aparecían habían acordeones. Eso me encantó. Sentí que era como un ADN acordeonístico, porque está Hungría, Turquía, Escandinavia, Centroamérica, Portugal.
Qué
todas esas partes. ¿Sí?
¿Y cómo se hace ese examen de ADN?
Va y te lo... O es muy... myheritage.com y mandar un escupo por correo certificado.
¿En serio? ¿Es un escupo por correo? No, qué buena, porque yo vi el video, el viral que salía.
Sí, para
que
poco
había,
la lagrimita.
Había locos medio nacionalistas, así de repente le dicen, no, tú tenés, no sé, porque eres judío, el 20%. ¡Ah! Y el loco se le cae la cara. Y la otra que dice, no, yo sentí algo por Grecia y no sé qué, y era griega, no tengo idea.
Pues, claro.
Qué impresionante. ¿Y habrá tenido algún contacto? Esto ya es más místico, teorías místicas. Pero, porque uno de repente ve como cierta, desde arte pictórico o ciertas, hasta las pirámides, hasta las escalas musicales, ¿habrá habido algo antes de o sea, algún tipo de llegada o ya marcianismo, si es que eres muy mística, pero ¿habrá habido algún nexo oriental-occidental antes que tengamos certeza, tú crees? Que haya hecho que se desarrolle la música con ciertas coherencias parecidas y otra muy distinta, por cierto, pero hay cosas que se llegan a parecer.
Sí, o sea, yo siento que, por una parte, o sea, hablando como de la historia, cuando los griegos trataron y fueron a un viaje a invadir la India, pero después llegaron y se dieron cuenta que la India habían reinados más grandes, que eran miles de personas, que la cultura era muy evolucionada, y ahí inventaron los intercambios culturales. En esa época se inventan los intercambios culturales porque llega el barco con los griegos y todo, y vienen y cachan dónde llegaron y se cagan de miedo y dicen, no, veníamos de intercambio cultural. Y ahí se mezcló brígido la cultura hindú con la cultura occidental. Ajá. En esa época. Por ejemplo, en la India empiezan a aparecer caballos en todas las obras artísticas cuando nunca antes habían aparecido. Sí. Y en la India hay muchas historias de estas, como de los no sé cuántos dioses que tienen, que son muy divertidas las historias, pero algunas son muy iguales. Por ejemplo, hay un dios que lo tiran en el río para salvarlo, para que no lo asesinen. Uh-huh. Y muchas historias que son las mismas en el fondo.
Claro, perfecto.
Por ejemplo, la diosa Parvati es infértil, la mujer de Shiva. Entonces ella en el río deja de bañarse y se empieza a hacer como una masita con su piñén, y con su piñén amasa a su hijo, que es como hijo de su carne,
Wow.
Y tiene un hijo que en el fondo es fecundado por la magia, logra darle vida a una masa de piñén amasada. ¿Cachai?
Como ese video de Jan Svankmajer, así que tiene un, es como una guagua de
una
madera.
Masa, claro. Pero, pero por ejemplo, en el Antiguo Testamento, María es fecundada por la oreja, por un ángel, ¿cachai? Y es más o menos lo mismo, o sea, son estas como vírgenes que no tuvieron sexo para fecundar un hijo que va a ser sagrado, una cosa así, ¿no?
Siempre he dicho que la oreja está subvalorada, pero bueno, como sea. Pascual, estamos llegando al final de esta conversa. Bueno, te juro que hubiera quedado conversando horas. Sí, esto es un primer apronte, ¿vale?
Bien, muy bien.
Pero quiero decir que vaya a tocar en el Café de las Artes, sí, el 11 de octubre. Entiendo que también vaya a revisar algo del Pascual Canta Violeta, que hace 10 años ya la estáis componiendo, o sea, no componiendo, sino arreglando y grabando.
No, o sea, ese disco yo lo edité hace 10 años, sí, lo lancé. Y ahora, después de 10 años, invité a los mismos músicos con los que lo grabamos.
Ah, perfecto.
Y además invité a la Nostra, en Francesca Ancarola, y también se reúnen todos los otros homenajes a Violeta que he ido haciendo después, como esta versión, por ejemplo.
Wow.
Que va a haber una bailarina de danzas tradicionales de la India que la va a bailar, ¿cachai?
Excelente.
Va a estar muy bonito. Así que los dejo todos invitados. Las entradas se compran por Ticketek.
¿Ya?
O en las boleterías del teatro. Es el próximo miércoles a las 8:30.
Perfecto.
Y lloré y patalía para que las entradas sean lo más barata posible, y hay entradas desde 8 lucas, así que nadie... Que nadie alegre, o sea, no sé cuántas piscolas son eso, pero es poquita.
Bueno, depende del local que haya.
Claro, hay en la subida a Ecuador serían como 16.
En todo caso. Oye, ¿no alcanzaste a llegar a los tambores, no?
No,
es porque había como una ordenanza municipal, había todo un tema ahí, había un
gallito. El 18 de septiembre, los mil tambores.
Bueno, sí, Pascuala, tú eres una viajera, así que te va a tocar muchas veces estar afuera también.
Sí, sí.
Te
sí.
felicito, increíble, y gracias por tu música, de verdad. Increíble esta conversación.
Bueno, muchas gracias, besos.
Ya lo saben, miércoles a las 8:30, Pascuala y la Vaca canta Violeta en sus 100 años en Nescafé de las Artes. Están los mismos músicos, ya lo sabía. Acá Manuel Montt con Providencia, no hay excusas. Va a estar Babani Cali, se llama la
Babani
bailarina.
Babani Cali es la bailarina.
Sí, va a estar el Nano Stern, entre otros.
Maravilla.
Buenísimo, la banda sigue llamándose Fauna, ¿no es
sí,
cierto?
Sí, Pascuala y Fauna en su plenitud.
Excelente. Nos vamos a un primer corte y ya regresamos con más Radar Rock and Pop acá en el Gran Sonido, la 94.1.